Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta edición de la tertulia de Las Noticias como son, producida en los estudios de Radio Martí, acá en la ciudad de Miami, por mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted?
Muy bien, saludos a usted también, a los que siguen esta tertulia de Las Noticias como son a través de todas nuestras plataformas digitales y también por las frecuencias de Radio Martí. Muchísimas
sí,
gracias.
Sí, señor. Gracias a todos, sobre todo en YouTube, los que nos dejan sus comentarios. Bueno, no voy a seguir con el tema, pero
déjelo ya.
Todavía
apártelo.
Tunicú o
Tuinicú. Pero déjelo a un lado.
Sigue en la, por lo menos en las informaciones. Dice que se dice los tinicuenses, porque yo no sabía cómo decirlo.
Bueno.
Dice que son los tinicuenses. Así que bueno, gracias. Ese Tuinicú se ha convertido en algo célebre en Cuba.
Sí, señor. A lo nuestro.
Sí,
vamos,
señor.
A lo nuestro.
Vamos, ¿qué tenemos
para
hoy?
Porque si no, le cae arriba usted, yo, no un 20 de mayo, ¿no?
No, bueno, estaba por llegar. José Luis, yo antes de comenzar el programa, nada, quería de nuestra modesta, digamos acá en este programa, transmitir a la familia del niño Damir Ortiz nuestro pésame. Este es el niño de la, vamos a decir, de la controversia injusta que creó el gobierno cubano cuando llevó a 6 médicos a este programa, ni sé, no me acuerdo, Humberto López es el que lo conduce.
Un programa más.
Sí, de eso. De,
claro.
No, hay que decirlo, Humberto López, que es el encargado de estas cosas. Llevó a 6 médicos para criticar a la madre del niño, para decir que el niño en Cuba tenía todas las atenciones, que la madre fue la que interfirió en el diagnóstico del niño. Bueno, el niño vino para Miami, lo atendieron de maravilla acá en el hospital Miami Children, actualmente el Nicholas Hospital, y bueno, y desgraciadamente falleció el niño. Falleció este fin de semana, así que la madre va a pedir asilo político, ha solicitado asilo político. Las cenizas del niño se quedarán acá en territorio estadounidense, no las van a retornar a Cuba, es lo que han dicho últimamente activistas, personas muy relacionadas a la señora.
Y la madre denunció siempre que su hijo no tenía leucemia, como se había dicho.
Exacto.
Y recibió una sesión de quimioterapia.
Por leucemia.
Sí, increíble.
Y que fue lo que le produjo la reacción adversa a estos tumores que el niño tenía y no era leucemia.
Y su muerte se produce por un cuadro de sepsis.
Exactamente. Una
septicemia.
Una septicemia.
Claro.
Así que bueno, pues a la mamá de este niño, Damir Ortiz, primero, que este niño descanse en paz, que sea recibido.
Nuestro pésame.
Sí, señor, y el pésame a la madre de este niño. Bueno, pues, ¿qué tenemos en otras noticias?
Bueno, enviado de Putin revela cuánto petróleo de Rusia ha recibido Cuba desde febrero.
Sí, señor, pero el titular, complétemelo.
Los cubanos se siguen quejando de qué. De que están a oscuras.
Entonces, yo no entiendo, no acabo de entender. Más petróleo, más apagones. Esa ecuación no funciona.
El problema son las plantas.
Y no, espérese. Y si usted lee el informe de la UNE, ahora los grupos electrógenos, cuando no tienen petróleo, o sea, cuando tienen petróleo no tienen aceite, no tienen lubricantes.
Y cuando no, están durmiendo.
Y cuando tiene lubricante, no tiene petróleo. Y cuando tiene lubricante y petróleo, no los arrancan. Yo no entiendo.
Ojalá que despierten.
Yo no entiendo nada.
Claro, bueno, tampoco yo lo entiendo. No. Bueno, La Habana sube el tono contra Starlink, un sistema usado por 100.000 internautas iraníes. Ojo con esta información.
Sí, señor. Aquí está la primera amenaza. ¿Y otra amenaza más?
Y el gobierno cubano arremete y amenaza a empresas importadoras. ¿Por qué? Lo ha dicho el primer ministro.
Sí, señor. Lo dijo
Marrero Cruz.
Esto se llama más rigor, o ha pedido más rigor en el comercio exterior. Incluso llegó a decir
que estafas, negligencia.
Llegó a decir que estos jefes de estas empresas pudieran ir a prisión.
Sí, señor.
Hasta ahí llegó el punto de Marrero. Bueno, son las noticias que tenemos para hoy. Ya tenemos vía Skype desde Madrid, España, a Luz Escobar. Está por teléfono, Luz Escobar está por teléfono desde Madrid, España. Pensé que estaba en imagen. Y tenemos también comunicación telefónica, en este caso vía internet, vía WhatsApp, desde La Habana a Boris González Arena. Los dos periodistas independientes cubanos. Ella en Madrid, Boris en La Habana. Bueno, comencemos por las damas.
Luz Beli, ¿cómo estás?
Saludos.
Un saludo para ustedes, también para Boris. Me sumo a ese pésame que han dado con palabras tan sentidas a Elianis, la madre del niño Damir. Muchos estuvimos pendientes de esas noticias y sobre todo acompañarla en este momento. No hay otras palabras, sabemos perfectamente no solamente la precariedad, sino también el abuso que hay en los hospitales cubanos con madres como ella, luchadoras por sus hijos. Entonces, por supuesto que también el pésame para Elianis y toda la familia.
Hay un funcionario cubano, un médico, que agradeció también la forma en que trataron al niño. Parece que el programa ese de Humberto López con los seis médicos quedó tan, pero tan, pero tan mal. Y produjo...
Dar ese... Obvio, sí, se notó
tanto rechazo.
Solamente si usted se remite a las redes sociales, los mensajes que poco a poco fue recibiendo ese programa, ahí lo dice todo.
Eso es una buena metida de pata de esta gente. De
una más.
Que sí, otra de la...
Bueno, ¿qué tal, Boris? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Queridos amigos, oye, un placer estar con ustedes. Déjame primero que nada decirles, este es mi primer programa después de la suspensión que sufrieron. Estoy extremadamente feliz de que Radio Televisión Martí esté de nuevo al aire y dando tanta información, tanta claridad y contrariando tanto el discurso infame del castrismo. Mis felicitaciones para ustedes, amigos.
Gracias.
Por otra parte, como bien dice... No, por nada, mis amigos. Como bien dice Luz, por supuesto, nos sumamos a muy bien por ustedes. Me alegra mucho que lo hayan hecho hoy. Al dolor de la mamá de Damir y al sufrimiento por la muerte del niño Damir. Yo creo que una buena parte de Cuba ha estado al tanto y es una expresión de esa Cuba que sigue viviendo con una Cuba humanitaria, una Cuba asistencialista y que sigue viviendo a pesar de tantos zarpazos que nos da el castrismo. Luz, un abrazo para ti y bueno, aquí estamos, mis amigos.
Yo creo que sin tener el carácter, ¿no?, de uno tratar de decir lo que piensa todo un pueblo, como hacen los dirigentes cubanos, nuestro pueblo, yo sí creo que hay gran cantidad de personas en Cuba llorando en este momento a la muerte de este niño, la verdad que sí.
Bueno, Rusia suministró 100.000 toneladas métricas de petróleo a Cuba como parte de un préstamo estatal, aseguró el viceprimer ministro Dmitry Chernyshenko de visita en la isla en declaraciones que recoge la agencia TASS. Esa cifra equivale aproximadamente a 735.294 barriles de petróleo, esto es bastante. El préstamo estatal fue otorgado a La Habana por decisión del presidente de la Federación Rusa, con unas 100.000 toneladas métricas de petróleo ruso entregadas a Cuba el 19 de febrero, declaró el funcionario en la sesión plenaria de la Comisión Intergubernamental de Cooperación Comercial, Económica y Científico-Técnica entre Rusia y Cuba. Chernyshenko afirmó que Rusia continuará brindando a Cuba apoyo económico y ayuda humanitaria a través de canales bilaterales en instituciones internacionales especializadas. La prensa oficial de la isla destaca que más de una docena de acuerdos de cooperación fueron firmados por ambos países en esta visita oficial. El mes pasado, Chernyshenko pidió a Esteban Lasso, durante una visita en Moscú, que agudizara los proyectos de inversión rusos en Cuba, como la tienda Russo Market y el acuerdo energético con Interrao firmado en 2016. Y como adelantaba a inicios de programa, pues en medio de todo esto, los cubanos se siguen quejando de que es apagón tras apagón, pero ya vuelven los apagones mucho más prolongados.
Imagínese usted que para hoy, 1.706 megawatts en la hora pico de déficit.
Y 1.700. En las últimas horas estuvo Cuba prácticamente apagada.
Apagada. Pero ahora, y ya le voy a pasar a Luz y no voy a hablar más, pero es que esto me llama la atención. Ahora tenemos un nuevo informe dentro de la UNE, y es lo que producen los parques fotovoltaicos. Ahí la producción de energía de los ocho nuevos parques fotovoltaicos fue de 982 megawatts. O sea, si no fuera por estos 900, yo no sé de dónde estaría el déficit. Pero además, están hablando ahora de los grupos electrógenos. Hay algunos de ellos que no están disponibles por falta de lubricantes, que es lo que le decía al principio. Ya claro, no es solamente petróleo, ahora es lubricante también. Y también hay algunos que están fuera de servicio. Esto averígüelo usted. Limitaciones térmicas. No tengo la menor idea de lo que significa una limitación térmica, pero también están fuera de servicio algunas de estas centrales eléctricas.
Vamos con Luz. Comenzamos así, después pasamos con Boris, que está él y sí, su familia, como el resto de los cubanos,
sufriendo
esto.
Luz.
Sí, lo cierto es que ellos han tenido que salir incluso a desmentir situaciones que ya han ocurrido. El otro día salieron a decir que no va a haber una desconexión total, ¿no? Bueno, ya han ocurrido 3 o 4 desconexiones totales. Entonces, por supuesto que las personas, cuando ven este tipo de situaciones que prácticamente toda Cuba está oscura, por supuesto que eso es lo que esperan, porque ha ocurrido en otros momentos. Y en la vida real, los cubanos no ven el beneficio de estas llegadas, de estos arribos de petróleo a Cuba, no lo ven. Lo hemos comentado muchísimo en este programa, que por desgracia eso no se traduce en más energía, debido no solamente a la falta de mantenimiento y al desastre que tiene la infraestructura en todo el país, sino también que no tienen cómo almacenar y transportar. Es que el país está totalmente colapsado y las consecuencias están ahí. Tú abres las redes sociales cubanas y ahí está: apagón en Camagüey desde hace 20 horas, apagón en Santiago de Cuba. Así, es uno detrás del otro y no hay tregua, porque también estamos hablando de colapsos de otras situaciones. Todo esto se traslada a los hospitales, a las tiendas, a las farmacias, a los bancos, a los lugares donde se hacen trámites, y entonces el resultado es que las personas viven en un estrés constante, no solamente a la hora de cocinar, que no hay con qué cocinar, sino a la hora de hacer una compra, de dormir al niño, de hacer una tarea. En fin, un desastre.
Boris, contigo.
Miren, amigos, de verdad es, por un lado está la noticia, ¿no? O sea, las noticias estas de Rusia dona, Rusia presta, Cuba hará la readecuación de tal sistema para el servicio ruso, en fin, donde tú, las noticias son como que algo va a pasar en favor de Rusia o en favor de Cuba en estas relaciones bilaterales. Y después, a los 2 años, viene un señor y dice, bueno, hace falta activar aquel titular de hace 2 años, hace falta que empiece a funcionar. Entonces, el préstamo de hace 3 años hace falta que se empiece a ver. La termoeléctrica que se dijo que se iba a construir, hace falta que le echen por lo menos 3 cimientos para que parezca verdad. O sea, detrás de esto todo, siempre yo me concedo el derecho a pensar como que todo esto es un gran globo y una gran pantalla. A lo mejor esos 100.000 toneladas métricas, efectivamente, Rusia las presta, pero ya Cuba les dijo, no, véndelas a no sé quién y dame el dinero del préstamo. Y nosotros lo que vamos a ver son quinqués. Pero esto, además, quiero enfatizar en otro fenómeno, que es lo que significa para la población cubana tener que ajustarse a los desastres permanente del sistema comunista. O sea, hace unos pocos días yo estaba frente a un consultorio médico esperando a un amigo que, por cierto, para tomarse la presión debió llevar el aparato de la presión y las pastillas que el médico le iba a diagnosticar para bajarle la presión, y yo estaba esperándolo afuera y de pronto empiezo a caminar por una calle y veo que todos los vecinos tienen motores de agua en los parterres y digo, bueno, esto no es normal. Veo el primero y me lo dejo pasar, pero el segundo, el tercero, esto no es normal, esto es en playa, ¿eh? Y de pronto le pregunto a un hombre y me dice, no, es que nosotros llevamos como un año que no nos entra agua. Tenemos que poner estos motores, que son los famosos ladrones de agua, claro, para extraer el agua del centro de la calle y llevar agua hacia nuestra cisterna. Pero eso no era tan fácil. O sea, había personas allí que no habían logrado que el motor alara el agua. O sea, cuando el sistema tradicional en playa, que además es una de las partes más urbanizadas de Cuba, deja de dar agua, las personas entonces tienen que invertir en motores, tienen que invertir su tiempo, tienen que invertir para poder hacerse un poco de agua. Lo mismo me pasa a mí con la electricidad. O sea, al colapso electroenergético del castrismo me ha obligado a mí a comprar esos no son tomacorrientes, son como espigas a las que uno conecta el refrigerador, que cuando viene la luz, él se demora en encender. ¿Por qué? Porque si no, se te rompen los equipos. Eso es histórico y tradicional. Yo en los últimos 2 años he tenido que reparar el televisor y he tenido que reparar el refrigerador. Los dos se me fastidiaron. Tuve además que traer un refrigerador mientras arreglaba el mío, traer un refrigerador de casa de mi cuñado que me costó $20 traerlo. Entonces, a la situación esta difícil que tenemos para conseguir comidas y medicinas, todos los cubanos entonces tenemos que hacer inversiones extras para poder ajustar nuestro hogar al déficit, al colapso, ya sea del sistema hidráulico, ya sea del sistema electroenergético, ya sea de cualquier sistema. Tenemos que hacer inversiones extras que no son bastante costosas en un entorno de ingresos tan reducido como el que tiene el cubano.
Bueno, el oficialismo cubano lleva días avisando, aunque no ha sido hasta este fin de semana, cuando ha pasado a las amenazas concretas. ¿De qué se trata? Dice el diario 14 y medio. El uso de Starlink, El servicio de Internet por satélite diseñado por Space viola la ley y tiene consecuencias, entre ellas multas y confiscación de equipos, además de sanciones y, por descontado, ya sabemos, ¿no?, el bloqueo de la señal. La unidad presupuestada técnica de control del espectro radioeléctrico firma la advertencia publicada en las redes sociales de la empresa y reproducida por varios medios oficiales que llama a debatir el asunto. En el post, la empresa avisa de que también hay repercusiones para la multinacional de Elon Musk, de acuerdo con la normativa internacional. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo especializado en el sector dentro de Naciones Unidas, tiene una regla básica que es, de hecho, su artículo primero. Reconoce que cada país tiene la soberanía sobre su espectro radioeléctrico. Puesto que el Ministerio de Comunicaciones de Cuba no ha otorgado a Starlink autorización para operar, un requisito indispensable, pues la empresa estadounidense no cuenta con licencia, pasando a ser una estación ilegal.
Sí, señor. Y yo creo que esto hay que tomarlo como una amenaza.
Bastante serio.
Amenaza, porque quizás si usted compra los receptores de Starlink, que son caros, pero se pueden comprar, y usted lo tiene en Cuba, usted tiene acceso satelital. Lo que no habla el gobierno cubano es de cómo ellos interfieren en la libertad de la libre navegación de Internet. Por ejemplo, usted pone martinoticias.com y estoy seguro que no le va a salir. Usted pone 14ymedio.com y estoy seguro que no le va a salir. Y así Cubanet, bueno, todo lo que sea.
Pero ya avisó de multas y sanciones.
Ahí está. Así que contigo, Luz, comenzamos.
Sí, sí, multas, sanciones y hasta cárcel y amenazas de persecución, porque sabemos perfectamente que el régimen, esto no es nuevo, siempre va a tratar de limitar todo lo que sea un acceso a Internet de manera fluida y libre. Entonces, esto es un ejemplo más de esto. Ya además, lo que pasa es que se ha visto incrementada la oferta de estos equipos y el régimen se ha dado cuenta que no es algo aislado, porque en un principio esto era bastante menor, ¿no? Era una persona que lo lograba entrar de manera disimulada y lo vendía por la izquierda, pero ahora están estos anuncios, tú entras ahí y puedes encontrar decenas de anuncios de estos equipos y la gente lo está usando porque el cubano siempre ha encontrado el truco para conectarse a Internet. Y para hacer de todo lo que está prohibido en Cuba. Lo que pasa es que esto implica un riesgo. Estábamos recordando el caso de Alain Gross, que por entrar un producto que se vende en todos los supermercados de los países civilizados, cumplió años de cárcel y sabemos perfectamente que también torturas e interrogatorios fuera de los estándares internacionales con el apegado al respeto a los derechos humanos. Entonces, estamos hablando aquí ahora de que más allá de poner un post en Facebook, que sabemos que hay personas en Cuba presas por poner un post en Facebook, ahora también van a perseguir, como lo han hecho siempre, estos equipos y todas las conexiones que se hagan en este sentido, ¿no? Yo creo que no es nada nuevo, pero lo que sí es nuevo es el asunto con Starlink, ¿no? Específicamente. Pero esta es la intención tradicional del régimen, perseguir el flujo libre de información y perseguir todo aquello que le brinde a los cubanos información para emitir contenido y también para recibirlo.
Y sobre todo basado en la experiencia de Irán. Esta Starlink puso allí, tiene sus conexiones y que en este momento se calcula que hay más de 100.000 usuarios de Starlink que están burlando la censura del gobierno iraní y están buscando información de manera independiente y libre. Pero ese es el miedo que tiene el gobierno cubano.
Pero como escribe aquí en esta nota un seguidor, ¿no?, de 14ymedio, para la dictadura todo se reduce a prohibir, confiscar, bloquear, limitar, multar, encarcelar o tomar cualquier otra medida represiva similar en vez de aprovechar la oportunidad.
Increíble, increíble. Bueno, sabemos que Google en un momento determinado le propuso al gobierno cubano que le iba a dar internet gratis, inalámbrica.
Pero no quieren que el cubano googlee.
No, eso es peligroso. Boris, contigo.
Bueno, esto tiene varias aristas, porque una es que tradicionalmente hemos tenido muchísima persecución de todo lo que es el acceso y el uso de la información al margen de la voluntad del régimen comunista. O sea, yo recuerdo ya a principios de los 2000, fue cuando yo lo supe, probablemente es anterior, a principios de los 2000 estaban aquellos cables que se tiraban y había pueblos enteros, quiero decirte, en el 2005 yo me quedé pasmado caminando por San Antonio de los Baños porque yo no conocía eso, nunca tuve ese servicio. Yo iba caminando por San Antonio de los Baños y recuerdo cómo iba casa por casa oyendo la misma novela. Entonces, eso lo perseguía el gobierno. A cada rato tú tenías una noticia, ¿no? En tal pueblo se tiraron y quitaron no sé cuántos metros de cable, pero inmediatamente después volvían a hacerlo. Todo eso se sofisticó y tengo entendido que hoy eso se hace con canales, que tú puedes cambiar el canal en tu casa precisamente porque te dan el servicio. A eso sumémosle también, no me recuerdo cuál era el nombre de aquella red, Ethernet o algo así, era una red privada, que tenían todos los, con los famosos nanos, tenían todos los jugadores, muchos jugadores, pero para ti, a través de esa red también se pasaba mucha información. Eso fue hace unos 5 o 6 años, y el gobierno cubano, o 5 años, y el gobierno cubano fue contra ella. Hubo incluso escándalos, hubo manifestaciones contra ella, tuvo que reprimir contra esa decisión del gobierno cubano. Por cierto, ya ahí era el ministro Jorge Luis Perdomo Dileya, el que hace poco defenestraron, pero que es un hombre con una preparación técnica real. Ahora, este es otro capítulo. O sea, se están ya entrando los equipos de Starlink, me enteré ahora por Luz, se están entrando ya, pues entonces tenemos que ir contra ellos. Y no dejemos de observar algo. O sea, en la misma noticia que vamos a comentar hoy sobre las amenazas al comercio exterior privado, podría estar parte, una podría explicar la otra, porque puede estar habiendo contrabando. Tú pones un contenedor de lata de sardina y le metes 200 equipos de Starlink y el, por supuesto que el beneficio económico va a ser mucho mayor. Entonces, de todo puede haber en este mejor.
Sí, señor. De todo como en botica, dice el refrán.
Vamos. Avanzamos. Boris se refería a esto. Bajo el subtítulo de Más rigor en el comercio exterior, el Granma se refirió a las declaraciones del primer ministro Manuel Marrero durante la reunión del Consejo de Ministros presidida por Miguel Díaz-Canel. En el informe sobre irregularidades en las operaciones de comercio exterior, se menciona una afectación económica ocasionada al país por irregularidades en las operaciones del comercio exterior que lleva un análisis riguroso en la delimitación de responsabilidades que puede ser administrativa y puede ser penal, de acuerdo a lo que se está alertando por el jefe del gobierno cubano, al evaluar en el Consejo de Ministros su informe sobre este asunto. Dice él, antes de escuchar a Boris y también a Luz, no basta con una medida disciplinaria, es la aplicación, además de la responsabilidad material. Entonces los jefes máximos de las instituciones tienen que responder por el análisis, por la aplicación de las medidas y por el seguimiento hasta que se logre resarcir el daño. ¿Quién lo dijo?
Manuel Marrero Cruz, y por cierto, el informe no lo conocemos,
no.
Nadie ha visto el informe, no es público el informe, pero hablan del informe, que es más y pide más rigor en el comercio exterior. Luz, contigo comenzamos.
Sí, no es público, pero fíjate que Marrero aquí señala que más del 95% del total de las afectaciones se trata de gastos por demoras en lo que incide en la gestión de importación de alimentos y combustibles, dificultades con la logística y problemas en la habilitación, extracción y devolución de contenedores. O sea, todo esto tiene que ver con el macro desastre que hay en el país. Muchísimas de estas demoras y de estos problemas de logística, estoy segura que tienen que ver con el desastre que hay en Cuba y no tanto con la gestión de estos paisanos que probablemente carguen con la culpa. Es tradición en estas empresas que todo funcione mal, o sea, y que no haya una eficiencia, porque muchas veces se premia la mediocridad y los que están en esos puestos también no son los óptimos, no son los más confiables políticamente. Entonces, todo engancha para que sea un perfecto desastre. Ahora bien, cuando una persona de ellos, de los que saben, ellos que son de su equipo más cercano, roba directamente, lo ponen en plan pijama y ninguno paga las consecuencias reales. Entonces esto es parte del desastre.
Hay que ver si esos barcos que llevaban un mes esperando ahí fondeados en la bahía de La Habana, cerca de la bahía de La Habana o de otras bahías, fondeados, y lleva un mes el barco y no se ha podido descargar el arroz porque no hay dinero, o los cereales porque no hay dinero, y hay un barco de petróleo que lleva no sé qué tiempo dando vueltas.
Pero Marrero denuncia incumplimiento de contratos con proveedores y clientes, superficialidad en la selección de clientes y proveedores, deficiencia en las cláusulas de pago de los contratos y en el análisis previo de posibles rutas de cobro.
Bueno, pues nada, Boris, contigo.
Oye, todo eso lo pueden señalar y seguramente que todo eso está pasando, seguramente que todo eso está pasando ciertamente. Ahora, todo eso ha estado pasando todo el tiempo. El tema es por qué ahora es siempre la pregunta. O sea, hace un año y medio hubo varios de estos, como les dicen aquí, mipimeros que fueron presos. Mipimeros que se habían extendido, habían comenzado a hacer gestiones más grandes y fueron presos. Tú vas preso, claro, infringieron leyes en un país donde las leyes no son precisas, infringieron leyes seguramente, pero también uno se pregunta si no será que están favoreciendo a sus propias empresas de comercialización. Entonces, claro, cuando hay mucha competencia, mira, coge preso unos cuantos para que me vaya mejor a mí. Otro fenómeno que hace un tiempo hubo, y que por cierto no he conocido que haya nuevas víctimas de ese fenómeno, fue la prisión que le pusieron a numerosos cambiadores de divisas. O sea, había muchos cambiadores de divisas y de pronto yo me enteré de una seguidilla. Un fulano que yo conozco, varios fueros presos, les echaban 5 años porque era como comercio ilícito, enriquecimiento ilícito, creo que era la figura delictiva. Ya de eso yo no he escuchado. Entonces ahora entramos en una nueva categoría. O sea, las ineficiencias de tal tipo y de tal otro y de tal otro. Pero ¿qué hay detrás de eso? Lo que tenemos siempre que saber. Por un lado, ahorita decía, puede haber un contrabando, sí puede haber un contrabando, pero también puede haber una necesidad de volver a reposicionar de manera ventajosa a todo el comercio propio, a todo el comercio que están haciendo sus cúmbilas, sus testaferros y sus figuras decorativas que están dando la cara y que sin embargo son ellos los que están por detrás. De eso yo prácticamente no tengo ninguna duda y no me extraña que es parte de lo que está pasando en esta amenaza de Marrero.
No, y hay que ver también, fíjate que incluso el ruso que está en Cuba,
Chernichenko,
este señor le dijo a Esteban Lasso, se lo dijo allá en Moscú, le dijo, ayúdanos a las inversiones, hay que controlar. Estaba el caso de Boris Titov, ya célebre hace unos cuantos meses, que viene ya, esto data del año pasado, cuando Boris Titov iba a Cuba y le decía, para bancaricen este país, esto hay que digitalizar todas las cuentas, aquí hay mucha corrupción, nuestros inversionistas no van a venir a Cuba con esta corrupción y este desastre en el control que hay aquí. Pero cuando usted nada más, y ya con esto termino, cuando usted nada más tiene que en Cuba hay un conglomerado militar económico que es el que maneja todo el dinero, y ese no pasa por la Contraloría cubana. La Contralora cubana solamente investiga la economía normal, la de un lado.
¿Y
pero
qué
la
quiere
de...
usted? ¿Que investigue el otro lado?
Entonces, pero si la corrupción viene de arriba, la corrupción viene de arriba, entonces ahora quieren meter preso a los directores de estas empresas porque no hicieron bien el trabajo, porque no...
piensa usted.
Es que esto es generalizado.
Claro. Bueno, gracias, Luz Escobar en España, gracias a Boris González Arena en La Habana y a ustedes también. Hasta aquí llegó Tertulia.